En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en el estudio a dos invitados de lujo. Tenemos a Isabel Melero y a Roberto Pérez del Instituto Europa de Rivas Vacia Madrid. Encantados de tenerlos aquí.
Igualmente.
Buenas tardes.
Bueno, ambos sois profesores de enseñanza secundaria, tú Isabel de biología, tú Roberto de matemáticas, pero lo que os ha traído aquí a Radio Sefarad es que habéis estado trabajando en un proyecto que tiene que ver con la pedagogía del holocausto, de la Shoah, ¿verdad?
Sí, sí, este año a principio de curso pues propusimos hacer un grupo de trabajo junto con el CETIF de Madrid Este, y se titula La Shoah y los justos entre las naciones españoles. Yo había tenido, vamos, el gusto de estar hace 2 años en Yad Vashem y a partir de ahora, este año va Isabel y otra compañera a partir de este proyecto.
Bien, otra compañera también del instituto.
Sí, exacto, sí, una de las compañeras que también ha trabajado en el grupo de trabajo que ha organizado el CETIF y que hemos estado 8 personas haciendo el dicho trabajo.
Bueno, llama un poco la atención eso de que un profesor de matemáticas de pronto esté investigando y organizando temas de la enseñanza del holocausto.
Sí, claro, es que la LOMCE, ahora vamos en la nueva ley educativa, en la disposición 41ª, impone, vamos, que haya que estudiar el holocausto judío en todas sus fases y de forma interdisciplinar. Entonces, por eso hemos hecho un grupo de trabajo, pues que estamos gente de biología, gente de matemáticas, de filosofía, de historia, y yo creo que no se me olvida nadie más.
Y la compañera que es de latín.
Y de latín.
Exacto.
Bueno, latín y le metemos un poco de hebreo, ¿no? Un poco de semíticas. Sí, sí. Bueno, ¿en qué consiste? O sea, vosotros habéis elaborado un proyecto que todavía no se ha realizado con los chicos, ¿o sí?
Sí, lo hemos puesto en práctica partes. A lo largo de, según lo hemos ido desarrollando, hemos ido poniendo en práctica partes. Por ejemplo, durante el Día del Holocausto en enero, pues hicimos varias actividades con ellos, con los chavales.
Por ejemplo, ¿qué hacéis?
Pues, por ejemplo, hicimos varias actividades de las que vienen aquí. Trabajar sobre los justos entre las naciones. Encendimos también las 6 velas en varias clases y también fuimos pues al acto institucional en la Asamblea de Madrid.
Ah, estuvisteis en la Asamblea de Madrid, así que, bueno, los oyentes de Radio Sefarad, el murmullo de fondo, porque nosotros llevamos siempre las grabaciones de esos actos, eran los alumnos
eran los alumnos de este
instituto. Isabel, ¿tú conocías el tema del holocausto, quizás de forma general, pero el tema de los justos entre las naciones?
No, lo desconocía, y la verdad es que me ha tocado mucho, me ha tocado de una forma muy, muy, muy especial, muy, muy sensible. ¿Cómo decirlo, cómo explicarlo? Yo desconocía la figura del justo entre las naciones y me parece una figura excepcional. Que alguien que no sea judío, que sea de cualquier confesión o de cualquier ideología, haya salvado, que es verdad, que eso se da, porque ha sido así, no, vamos. Y me parece un acto muy, muy positivo por parte de Yad Vashem, ¿no? que lo marque como una persona que se tenga un reconocimiento. Es curioso porque a través del trabajo que hemos hecho e incluso con las visitas que realizamos a Casa Sefarad, hemos conocido testimonios de personas que, siendo españolas, aún no han sido reconocidas como justos entre las naciones, pero podrían ser reconocidas. Como el caso de las hermanas Touza, exactamente, estas gallegas de Rivadavia, que hicieron una labor ímproba para salvar a muchísimas personas. Y bueno, en mi caso particular, porque no lo hemos dicho, pero hemos estado realizando sobre 7, 8 personas. Es un matrimonio, sí.
Y Bernardo Roland de Miota, que todavía no está reconocido.
Que no está reconocido. Pues hemos realizado sobre estas diferentes personas y a mí me tocó elegí la primera de ellas, Ángel Sandbriz. Y me parece, vamos, aparte de conocerlo a través de del documental que se hizo para televisión, una persona fabulosa, fabulosa.
¿Has conocido, porque en Madrid vive gente...
Su familia.
No solamente de su familia, sino gente que ha sido salvada por su labor.
No conozco.
Pues sí nos gustaría, porque queremos el año que viene seguir trabajando sobre este tema o sobre temas similares, que vamos, le hemos cogido un poco el gusto, y si nos gustaría trabajar sobre ello. También es verdad que Casa Sefarad nos propuso, pues, indagar un poco más o meternos un poco más en profundidad, pero nosotros también le dijimos que no, porque es algo para los chavales, con lo cual tiene que ser algo un poco, no superficial, sino no entrar demasiado adentro, porque si no se nos van a perder.
Uh-huh. Bueno, el tema este año lo habéis abordado desde la perspectiva de los justos. De cara al futuro, ¿vais a seguir por esa misma línea?
No todavía. O... Es decir, porque también nos interesaba mucho, por ejemplo, pues el tema del mundo judío. Es decir, que el judío no es una persona que existió hace 500 años y que lo echaron los reyes católicos, sino que el judío está en la sociedad y que está presente. Entonces también nos gusta ese tema de que la gente vea que están en nuestra sociedad y que están con nosotros. Uh-huh. Que no es algo raro que se pasó hace 500 años.
Pero en tu instituto hay algún judío?
No, fijo que no.
Bueno, eso de fijo...
Sí, reconocido
tampoco,
no.
Tampoco yo me jugaría el tipo, porque si bien los apellidos ashkenazíes son más reconocibles, los sefardíes no te dan ninguna pauta. Alguien se puede llamar Fernández Pérez González y ser judío. O sea que, bueno, el tema es que vosotros también estáis trabajando en este instituto que está en Rivas Vacía, Madrid. Es una localidad del sureste, ¿no? De Madrid, y que, entre otras particularidades, un sitio muy bonito, está gobernado por Izquierda Unida. Es uno de los pocos municipios de la provincia de Madrid.
Sí.
Y a nivel político han surgido algunos roces.
Bien, en esta última fase sí, durante la elaboración del trabajo no, porque como sabéis, bueno, o si no se sabe, Izquierda Unida está gobernada en el Ayuntamiento de Rivas en minoría, siempre ha sido o ha defendido causas pro-palestinas, y parece ser que en esta última fase, cuando hemos querido colgar el trabajo en páginas web, pues ha habido una cierta problemática. Ideológico.
No estamos hablando ni de Israel, ni
no,
siquiera.
No, exactamente, es ridículo.
Estamos hablando del Holocausto.
Sí, y de personas justas entre naciones.
Y españoles, ¿qué hicieron por salvar a esas personas justas? Pero igual lo que digo yo, ¿no? Porque igual en... La mayoría de los que salvaron a los judíos pues eran funcionarios de exteriores de un gobierno no democrático, pero ellos actuaron de forma humanitaria y de la forma que había que actuar.
Por ejemplo, ayer se ha publicado en un diario que es de Argentina por internet, al revés, una postura contraria. Es decir, aparece que Franco sabía todo y que Franco era consciente de lo que hacían sus funcionarios.
Bueno, eso es una vieja discusión.
Sí, pero se ha publicado desde una página judía, un diario judío de Argentina o algo así se llama.
Sí, no, pero seguramente lo que habrán publicado es el trabajo de alguien con esa postura. En Argentina el tema de Franco despierta menos pasiones que en España. Entonces allí se puede hablar de otras cosas. Pero aquí sí hay trabajos como el del periodista Arcadi Espada, que defienden que estos personajes, estos salvadores, no hubieran podido hacer nada porque Franco controlaba todo y si no hubiera sido por él. Pero hay otros estudiosos, como José Antonio Lisbona, que plantean todo lo contrario. Que dice que todo se ha hecho en contra de las normativas y los mandatos. Otra cosa es que al final de la guerra, dado el curso que tomaron las cosas, pues Franco, en vez de represaliarlos, dijera, bueno, habéis hecho muy bien... Porque ahora quedamos como...
Esa postura también la hemos visto, por ejemplo, en el libro de Los últimos españoles de Mauthausen, de Carlos de Miguel. Ahí también habla mucho, sobre todo, de la postura de Sebastián de Romero Radigales. Entonces, de los telegramas que enviaba él hacia un lado y de los telegramas que le respondían.
Claro.
Y entonces, ahí... Entonces, dentro de nuestro trabajo, pues ya te lo explico las partes que tiene. Pues la primera parte es un poco el contexto histórico. El contexto histórico y la posición de España. Entonces, ahí se va viendo, según España va cambiando de postura, según le va interesando, según va viendo el que va avanzando la guerra. Uh-huh. Vale, la segunda parte trabaja sobre el negacionismo en general, que ya por fin es delito en España el negarlo. También hablamos del caso de Violeta Friedman.
Uh-huh.
¿De acuerdo? La tercera fase ya hablamos sobre Yad Vashem y los justos entre las naciones. La cuarta es quizá la que más a lo mejor nos entra en controversia con Yad Vashem, porque desde el punto de vista filosófico, pues un profesor del grupo considera que el nombre de justos entre las naciones no es adecuado.
No es
adecuado. Dice que tienen que ser generosos entre las naciones, porque el tema de justo va unido a justicia y va unido a la ley.
Bueno, pero eso es tienes que decirle a tu profesor...
Sí, viene desarrollando totalmente...
Que es una traducción del hebreo.
Ahí viene.
Que no es tzadik... La palabra justo en hebreo, justo de justicia, es tzadik. Y no es tzadik la palabra que se utiliza, sino la palabra que vendría a ser equivalente más o menos a cabal. Un personaje cabal, un personaje que es justo, que es ético y que es moral. No generoso, porque generoso es alguien que tiene y da lo que le sobra.
No, pero él se basa, por ejemplo, en la filosofía de Spinoza y todo.
Bueno, pero, claro, pero que nos metemos en Spinoza, que no es algo que justamente... yo sé que Spinoza es muy querido para los no judíos, pero Spinoza fue anatemizado por la corriente ortodoxa judía. O sea, lo echaron. O sea, sus planteamientos son el inicio del pensamiento, digamos, ateo dentro del judaísmo. Entonces, no todo lo que dice Spinoza es exactamente lo que van a aceptar todos los judíos. No, de todas maneras, está muy bien que se debata, que se abra ese tema. Lo que sí, como decías tú, Isabel, el tema de estas personas que actuaron y la pregunta es...
De forma altruista.
De forma altruista, exacto. La pregunta es... ¿hay que dar medallas a los que se portan como hay que portarse? ¿O hay que castigar a los que no se portan como hay que portarse? Porque hay mucha de esta gente que cuando han sido agraciadas con este título, pues han dicho, pues yo no me esperaba ninguna, actué simplemente como la única forma que era lógico actuar, ¿no? Pero claro... Al ser tan minoritario, pues destaca, ¿no?
Sí, es un reconocimiento, yo creo que es un reconocimiento público lo que se establece, ¿no? Y es la única forma, o es de las pocas formas que se hacen visibles estas personas, ¿no? Si no, es verdad, para ellos no me lo había planteado, sinceramente, pero que tengan el reconocimiento de una medalla, ¿no? Además, si no he entendido mal, hay veces que la concesión de dicha medalla es posterior, incluso
póstuma,
¿no?
Bueno, en la mayoría de los casos,
ellos ya están muertos,
por lo menos,
¿no?
Españoles sí que han sido póstumos.
O sea,
porque aparte del proceso de reconocimiento de una persona como Justo entre las Naciones por Yad Vashem, no es tan sencillo. No es tan difícil como beatificar a alguien y santificarlo, pero es un proceso que hay
largo.
Que demostrar que la persona actuó con verdadero desinterés. Porque también a veces te tratan de colar goles y dicen, bueno, es que hubo mucha gente que pidió pasaportes para los judíos para que salieran. Sí, pero si lo hicieron a cambio de dinero o a cambio de favores, pues ya no es una persona tan cabal. Y igual sí, pues gracias a él se salvó esa persona, pero digamos que tampoco es para darle medallas a personajes así, ¿no? Bueno, lo importante es que en este instituto, ¿cuántos alumnos hay más o menos en secundaria?
Aproximadamente 900 en total.
¿En total? ¿En secundaria?
No, en secundaria. Secundaria y bachillerato.
O sea que hay muchos. Por cada curso, ¿cuántas clases?
Cinco. Pues,
en primero, cinco, seis.
Cinco líneas.
Bueno,
línea cinco, sí.
Estos son muchos niños. muchos niños. Y por primera vez en su vida, ellos, en nombre de sus hermanos mayores y de sus padres y de sus abuelos, han sido expuestos a historias como la del Holocausto, fuera de lo que hayan visto en el cine. Y también han sido expuestos al... Porque tú, vosotros os habéis empeñado de forma muy positiva en que el Holocausto no fuera algo que sucedió allí lejos, en Europa, sino que también tiene que ver con España. Tiene que ver con gente, españoles que estaban allí. Y seguramente en alguna ocasión también podréis plantear qué pasaba con los... judíos que pasaban por España durante esa época, porque...
Sí, se trata también en un punto del trabajo.
Sí, sí.
Sobre todo los dos trenes que Sebastián Romero de Radigales trajo a España, y que uno, el primero pasó perfectamente sin problema y el segundo estuvo esperando ahí en la frontera de Francia varios días.
Y hay historias de la estación de tren, creo que era en Sort, que era la internacional entre Francia y España, donde había un controlador de estación francés, pero que dejaba pasar para que los judíos pasaran, y todos los que de forma ilegal cruzaban los Pirineos para a través de España salir hacia otros destinos. Y muchos de ellos son los que tú mencionabas en estas mujeres, las Tousa, porque para llegar a Galicia tenían que haber cruzado ya
toda la península
y todo el continente. Y allí, pues, a partir de algún puerto de Galicia, pues podían subirse a algún barco, rumbo a América o a Inglaterra o a algún destino que los pusiera a salvo. Bueno, desde Radio Sefarad, primero nuestras felicitaciones para vuestro trabajo. Ya estamos a final de curso prácticamente, uh-huh. Entonces digamos que ¿cuál es el balance de estas acciones?
Pues en principio muy positivo por las que hemos llevado. También nos quedan por realizar el año que viene ya lo que es la unidad didáctica completa, llevarla a cabo con los alumnos. Porque la unidad didáctica aparte lleva una serie de actividades y vamos, va completa con las actividades y con las soluciones también para el profesor que la quiera usar. Y entonces lo que nosotros vamos a dejar es colgada en varios sitios la unidad didáctica para que todo aquel profesor que quiera, desde cualquier asignatura o desde cualquier lugar del mundo, pues la pueda usar.
Uh-huh. O sea, que esto no es un trabajo que vosotros hacéis solamente para vuestro instituto, sino que es lo compartís
está
para que si alguien lo quiere utilizar tal cual o usarlo de base para adaptarlo.
Seguir, por supuesto, sí. Pone que puede ser en cualquier momento adaptado a quien quiera. Viene una serie, ya, un montón de actividades, un montón de fichas para rellenar por los alumnos de cada personaje, y atrás vienen las soluciones y la bibliografía, con lo cual es un trabajo totalmente abierto y totalmente
adaptable
a cualquier persona.
Te voy a hacer una pregunta personal. ¿Cómo es, porque tú de tu instituto fuiste el primero en llegar a Yad Vashem, uh-huh. ¿Cómo llegaste a eso?
Pues yo primero porque hace 2 años hice un seminario en el Instituto Renacimiento que se hacía continuamente sobre el mundo judío.
Uh-huh.
Sí. Y entonces, pues después, por este año, pues
se llama Marisa, creo.
Lo llama Marisa, Marisa. Y desde entonces, pues me he implicado yo. Ahora, como estoy en otro instituto, pues digo, pues lo llevo yo a quien esté.
Ajá. No, me parece muy bien, porque aparte es como que partir de una semilla, sí, pues, claro. se va ramificando bien, ¿no? y algo tan seco como es que en la ley se especifique hay que hablar de este tema en el curso, pero que tampoco tiene ni un horario específico, claro. Ni una asignatura específica, ¿no? El tema del holocausto en el currículum de la LOMCE tampoco es que está muy, muy definido.
Fue gracioso porque les enviamos el proyecto a Yad Vashem cuando lo íbamos a establecer y la única pega que nos pusieron Yad Vashem fue que hablábamos de holocausto judío cuando ellos dicen
solamente.
Que hablar de holocausto.
Claro.
Y claro, y la pega es que lo que viene en la ley. Entonces les digo, esto solo tendríais que haber comentado al ministro Ver o a quien fuera, porque la ley es lo que pone, claro. Holocausto judío, y fue la pega que nos pusieron.
Bueno, porque ya lo que quieren demostrar que fue una desgracia para todo el mundo, claro. No solamente para los judíos, uh-huh. También, por supuesto, los colectivos que afectó, como gitanos, homosexuales, testigos de Jehová, los republicanos, etcétera. Pero evidentemente... El tinglado que se montó para el exterminio era básicamente dirigido a los judíos. Luego se utilizó para otras fobias del régimen nazi, ¿no? Pero en principio era este. Me imagino que los chicos, de pronto, cuando habláis de estas cosas, se plantean, pero ¿de qué me estabas hablando? ¿No? Es algo raro.
A mí me sorprendió porque la actividad que hicimos el día de celebración o de recordatorio del holocausto, pues en mi clase en concreto, yo la realicé con unos alumnos de segundo que están entre 13 y 14 años y se lo comenté, era una actividad que quería mostrar de forma voluntaria, les dije que era el significado de esa fecha, que era la propuesta que se podía hacer de encender las velas, de hacer una lectura... Y hubo gente que voluntariamente se ofreció para encender las velas. Uh-huh. De hecho, había, porque bueno, hice propuestas para, pues vamos a encender una primera vela que va en contra de, no recuerdo bien porque yo
no lo he hecho así,
pero el recordatorio para que esto nunca más vuelva a suceder, para que no suceda en otros pueblos y demás. Y los chicos entre sí querían competir por encenderla. Uh-huh. Pues había, pusimos una música relajada, imágenes de ofrecidas a través de Casa Sefarad y de Yad Vashem, de niños, quise mostrar de niños para que viesen cómo habían vivido esa etapa de su vida, ¿no? Y yo lo viví, la verdad es que de una forma, ellos muy serena, había gente que recordaba a sus familiares y me decían, pues yo tengo, mi abuelo siempre me cuenta que uno de sus hermanos murió en la guerra y está desaparecido. Uh-huh. Y entonces era un recordatorio, para ellos suponía un recordatorio.
Claro.
Había gente que...
Sí, no, pero eso me llama la atención estos problemas porque... con un partido como Izquierda Unida que tanto reivindican la memoria histórica, pues cuando estamos... Con quizás el mejor ejemplo de memoria histórica a nivel de organización que hay en el mundo, que es, por ejemplo, Yad Vashem, la universalidad del mensaje, la, la variedad de mensajes que tienen, preparos materiales que tienen para transmitir este tema de la memoria histórica, claro. Que lo más importante es eso, que se recuerde, que no se olvide.
Pero yo creo que los problemas que ha habido no son tanto a nivel político como a nivel personal, ¿eh? Ajá. Yo creo que ha sido más a nivel personal de gente que se opone.
Bueno.
Más que a nivel político, yo creo. No sé, ¿eh?
No.
Es lo que nos ha llegado a nosotros.
Vale, espero que... La verdad que espero que llevamos los judíos unos cuantos siglos esperando que en España se acaben estas tonterías de que siempre estemos los judíos bajo sospecha y que ni siquiera cuando se mueren 6 millones de los nuestros pues se pueda publicar en la web de un instituto. Pues muchas gracias Roberto Pérez, profesor de matemáticas, Isabel Moreno, Melero, perdón, sí. Profesora de Biología del Instituto Europa de Rivas Vaciamadrid, y felicitaciones por vuestro
trabajo.
Muchas
gracias a vosotros.
Gracias.